bienvenidos otra semana más a Por Israel en Voz, aquí en este programa dedicado a la historia de Israel, a la actualidad también, en el que recibimos, como siempre, a Israel Winicky.
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, volvemos otra vez una semana más a este espacio en el que los oyentes tienen la oportunidad de escucharte, Israel, para conocer temas de actualidad, temas históricos, y hoy vamos a hablar de ambos, pero vamos a comenzar por la actualidad y vamos a hacerlo hablando del alcalde de Jerusalén.
Sí, más bien no el alcalde de Jerusalén, sino cómo a veces se distorsionan las noticias. La Iglesia del Santo Sepulcro permanece cerrada por decisión de la Iglesia. Otras instituciones religiosas cristianas están cerradas. Y en los periódicos de todo el mundo, la gran noticia: Israel quiere cobrar impuestos a las iglesias. Israel quiere ahogar a las iglesias cobrándoles impuestos. Y por supuesto los comentarios en los diarios. ¿Por qué no les cobran impuestos a las sinagogas? ¿Por qué no les cobran impuestos a los rabinatos? ¿Por qué con la iglesia? Y por supuesto los dirigentes palestinos como Hanan Ashrawi, diciendo que los cristianos palestinos han estado por siglos acá y ahora el gobierno de Israel quiere extorsionarlos. Y eso es deformar las cosas. Vamos a poner los puntos sobre las íes. La intención del alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, no es cobrarle a las iglesias, conventos y escuelas religiosas impuestos. La iglesia, mejor dicho, las iglesias de las diferentes denominaciones cristianas, poseen en Jerusalén restaurantes, albergues, hoteles, comercios, viviendas que alquilan, que hasta ahora estaban exentos de impuestos. Nir Barkat lo único que quiere es que esas propiedades que rinden beneficios, que dan beneficios económicos a la iglesia, paguen impuestos como cualquier otro propietario de negocio, hotel, restaurante o vivienda alquilada en Jerusalén. Algo muy simple y lógico. Las instituciones religiosas no pagan impuestos por ley israelí. Las instituciones y las propiedades privadas, sí. Yo hago una pregunta. En Jerusalén hay sinagogas, hay escuelas religiosas, hay seminarios rabínicos. No pagan impuestos. Pero hay asociaciones deportivas judías, hay clubes judíos, hay organizaciones judías que sí pagan impuestos. ¿Por qué? Porque son con fines de lucro. Si la iglesia tiene un restaurante que presenta un menú, el que come en ese restaurante paga la cuenta, lo lógico es que ese restaurante pague impuestos. Si la iglesia posee un hotel, como dijo claramente Nir Barkat, ¿cómo puede ser que el Hotel Mamila, que es de propiedad privada, pague impuestos, mientras que el Hotel Notre Dame, que está enfrente del Mamila y pertenece a la iglesia, no paga impuestos? Si el Hotel Notre Dame también gana. También obtiene ganancias. O sea, la cosa fue distorsionada. fue, se levantó todo un muro de mentiras. Acá no se trata, repito, de extorsionar ni de obligar a instituciones religiosas a pagar impuestos, porque hay una ley israelí que las exime de todo impuesto, tanto a las instituciones religiosas cristianas, judías como musulmanas, están exentas de impuestos. Acá se trata de cobrar impuestos a aquellas cosas que dan ganancia. Yo no creo que sea tan ilógico, no creo que sea como para que la iglesia cierre la iglesia del Santo Sepulcro, dejando afuera miles de peregrinos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Es un absurdo. Y lamentablemente muchos órganos de prensa del mundo se hacen eco de la noticia. Israel quiere cobrar impuestos a la iglesia. No, a la iglesia no. A las propiedades que generan ganancias a la iglesia. Como se le cobra impuestos a las propiedades que generan ganancias a los rabinatos. Como se cobra impuestos a las propiedades que le generan ganancias a los musulmanes. Punto.
Pues la verdad es que es una explicación necesaria, porque desde luego es una noticia que ha sido muy sonada y que tenía que tener también otra explicación más exhaustiva que por ejemplo es esta que nos das, Israel. No sé si quieres añadir algo sobre el tema o vamos a pasar a hablar de otro asunto. Pasamos a hablar entonces de la festividad de Purim, que se celebra este próximo jueves, y como Israel es un amante de la historia y un conocedor, nos va a contar cosas que seguramente muchos de ustedes no conozcan, y bueno, le damos paso para que lo haga.
Así es. Purim, una de las fiestas más alegres del calendario judío, y en el que se recuerda cómo el complot de Amán, el ministro amalequita del rey Asuero, el complot que te preparó para asesinar a todo el pueblo judío, gracias a la intervención de la reina Esther, tiene muchos aspectos. Por empezar, vamos a hacer un repaso somero de las cosas particulares de esta fiesta, porque después quiero centrarme en un aspecto poco conocido. Primeramente, el libro de Esther, que es el que se lee en esta festividad, que se lee toda la historia, es el único libro de la Biblia en donde no aparece en ningún lado el nombre de Dios. Está oculto. ¿Por qué? Porque es una fiesta de ocultamiento, de disfraz, de enmascararse. La reina Esther que no revela su origen. La reina Esther que se hace pasar por no judía. ¿Para qué? Para descubrir el complot de Amán. También es la fiesta donde, a diferencia de otras, los sabios dicen que hay que festejarla con grandes banquetes y brindar hasta lo yada, hasta no saber distinguir entre bendito Mordejai, o sea, el tío de Esther, y maldito Amán. O sea, emborracharse. Esos son algunos aspectos. También está el hecho de los disfraces, ya lo dije, el envío de regalos a los amigos, limosnas a los pobres, etcétera, etcétera. Pero hay algo de Purim que muy pocas veces se comenta. Es el tema del Purimspiel, las obras o parodias de Purim. Es una costumbre que viene desde hace muchos años, muchos siglos. El Purimspiel viene de la palabra spiel significa jugar, representar. El Purim Spiel justamente es la representación de Purim. Se hacen obras de teatro parodiando el libro de Esther. Y tiene su origen en el siglo XV. Se empezaba en Europa, hablo de, es una costumbre europea. Uh-huh. En el siglo XV, los ashkenazíes representaban monólogos tontos en los que se satirizaba basándose en el libro de Esther, se hacían paráfrasis rimadas y donde se ridiculizaba a Amán y al rey Asuero y se exaltaba la figura de Esther y de Mordejai. A comienzos de los siglos XVI y XVII, se comenzaron a formar grupos, digamos, profesionales, entre comillas, de estudiantes que iban por las casas a representar esas parodias y a cambio de ello recibían una paga y regalos. Se dice que llegaban a juntar una verdadera fortuna con la que se mantenían todo el año. Recordemos que iban de casa en casa representando sus obras, recibiendo la paga, después la repartían. En los siglos XVIII y XIX ya se fue profesionalizando el tema mucho más. Ya empezaron actores trashumantes con obras ya escritas, con libretos. Empezaban a representar, por ejemplo, la historia de Esther más dramatizada, o incluían textos bíblicos como la venta de Yosef, el episodio de David y Goliat, el sacrificio de Isaac, sobre la sabiduría de Salomón. Inclusive en algunos momentos ya se pasaban de la raya hasta tal punto que la comunidad judía de Frankfurt quemó una obra de Purim debido a lo vulgar, a lo chabacano del tema. Y los líderes de la comunidad de Hamburgo prohibieron directamente las obras. Inclusive se llegaba a multar a quien violara esta prohibición. Como dije al principio, se realizaban las representaciones de casa en casa por aficionados. Pero llegó un momento en que ya eran dramas con acompañamiento musical y se le realizaban en lugares públicos por una entrada. Actualmente se realizan en muchas comunidades y sinagogas. Son monólogos breves, rimados y graciosos, y otros incluyen espectáculos de marionetas para niños pequeños, o sea, hace una parodia de una obra de Broadway con decorados, disfraces, canciones, bailes y otras cosas. Bueno. Sea como sea, en las actuales Purim Spiel no son más que la continuación de aquello que empezara en el siglo XV.
Pues aquello que empezaba en el siglo XV, como nos contaba Israel Winicki, ya los askenazíes hacían estas sátiras, ¿no?, breves, que han llegado hasta la actualidad y esperemos que nos sigan divirtiendo durante esta festividad de Purim que llega ya este próximo jueves. Hablaremos quizá sobre alguna de ellas si es que tenéis o tiene y si la oportunidad de ver alguna. Pero despedimos ya aquí el programa, se nos acaba el tiempo y volveremos ya por Israel en Voz en una próxima edición. Muchas gracias.
No hay por qué, Purim Sameach y hasta la próxima, si Dios quiere.